Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer...
Reunidos para ensalzar su nombre y para fortalecer nuestra comunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ya te digo que venían aquí cuando venía... Pero ¿por qué vosotras? Si yo hago muy bien eso... Ellos hacen muy bien la Eucaristía.
Para limpiar
nos
ofrecían,
¿no? No, no, pero para celebrar la Eucaristía.
Había gente y sigue habiendo gente que no nos acepta porque le da repelús ver allí a la mujer. Los curas, pues sí que nos tienen un poco. Yo creo que tienen miedo al cambio, a que cambien las cosas.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
Francia ha sido el primer país del mundo en blindar el aborto en su constitución. Un movimiento histórico, si tenemos en cuenta que este derecho siempre parece amenazado, que de hecho en algunos países ha ido hacia atrás. En España casi nadie había pensado en incluirlo en la Constitución. Las feministas que han querido hacerlo han visto que la posibilidad es remota, es un avance para el que no hay consenso lo suficientemente amplio, aunque existen otras maneras de consolidarlo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, el aborto, un derecho de ida y vuelta, formas de blindarlo más allá de la Constitución. Hola, José.
Hola, Ana, ¿qué tal?
José Hermida, te he llamado porque eres corresponsal parlamentario y hace unos meses, cuando se cumplían 45 años de la Constitución, recuerdo que estuvimos hablando contigo y con unos estudiantes de Derecho sobre posibles cambios en la Carta Magna. Y no pensamos entonces en un cambio que ahora se ha producido en Francia, blindar el aborto.
No, no lo pensamos nosotros y yo creo que aquí, al menos en serio y así, con un planteamiento oficial, por decirlo de alguna manera, tampoco lo había pensado nadie, ¿no? En realidad, Francia es el primer país del mundo que lo ha incluido en la Constitución como el derecho de la libertad de las mujeres a abortar, ¿sí?
Por la adopción, 780.
Bueno, aquí lo propuso hace unos días Sumar. ¿Tiene recorrido esa propuesta? ¿Qué es lo que han propuesto?
Bueno, Sumar lo ha propuesto abrir el debate a rebufo de lo aprobado en Francia. En Francia se ha aprobado con un extraordinario consenso. Apenas ha habido oposición. Incluso Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha, ha votado a favor. Y Sumar aquí pues ha retomado la propuesta. Ahora bien, yo creo que aquí sus posibilidades de prosperar son próximas a cero, por no decir directamente cero, porque reformar la Constitución, como hablamos en su día, requeriría una mayoría de 3/5 y la derecha, el PP, en primer lugar, no está por la labor. No olvidemos que el PP recurrió al Tribunal Constitucional la actual ley, un recurso que, por cierto, fue desestimado después de años de debate interno en el tribunal. O sea que aquí no lo veo viable, ¿no?
Francia ha tenido 25 reformas constitucionales desde su entrada en vigor en 1958. España acaba de someter su texto a la tercera, por cierto, la de cambiar disminuidos por personas con discapacidad, de lo que ya estuvimos hablando.
Sí, sí, disminuidos por personas con discapacidad. Sí, y ese cambio nimio en el que se supone que estaba todo el mundo de acuerdo, pues se le ha estado dando vueltas años. Y en el intento anterior, hace un par de años, el PP, entonces dirigido por Pablo Casado, se opuso porque decía que se abría la puerta a cambios en la Constitución en un momento en que había una gran presión independentista. O sea, si algo tan nimio, insisto, como eso, ha costado el trabajo que ha costado, pues imagínate el aborto, que es un asunto que sigue dividiendo claramente a derecha e izquierda en España, muy a diferencia de lo que ha sucedido en Francia.
Si vamos hacia atrás, en el año 1978 sí se debatió incluir el aborto en la Constitución, aunque de manera mucho menos explícita. La discusión vino por el artículo 15, el que hace alusión al derecho a la vida. Estaba redactado atribuyéndole ese derecho a todas las personas, pero Alianza Popular presentó una enmienda para que ese artículo dijese que todos tenían ese derecho y no todas las personas. Consideraban que hablar de todas las personas dejaba la puerta abierta al aborto. Y aquella enmienda salió adelante. Entonces en España todavía había mujeres en la cárcel por haber abortado. En la legislatura constituyente solo participaron 27 mujeres entre diputadas y senadoras. Una de ellas era Dolors Calvet, del PSUC, que en enero de aquel año 78 intentó, sin éxito porque no salió adelante en el Congreso, conseguir una amnistía para esas mujeres encarceladas. Calvet fue una de esas mujeres que en esa España del 78, tan distinta a la Francia de 2024, ya pensaban que el aborto debía blindarse en la Constitución. Y ella misma se lo contó a mi compañera Belén Remacha.
Y sí, esto era un poco la idea, pero era impensable hacer esto así, era impensable. Nos miraban un poco como si estuviéramos en otro mundo. Se nos pasó a todas por la cabeza, pero no lo defendimos porque ya vimos que esto era inviable. En la mentalidad de aquellos momentos, mira, la Carlota Bustelo y yo, muchos fines de semana cogíamos un avión y nos íbamos a predicar. Y explicábamos, ¿no?, que la Constitución reconocía derechos de la mujer, que había otros que no los reconocía, pero no los negaba. Bueno, pues hacer estos discursos en ciertos sitios. Había debates con el público diciendo, pero bueno, ¿qué os habéis creído, no? Hay que ser serios, es una constitución. Y los anticonceptivos conseguimos con los pactos de la Moncloa que se legalizasen. Pero claro, el fiscal en sus informes anuales reconocía que había 300.000 abortos clandestinos al año. Y clandestinos era peligro de muerte para las mujeres. Yo soltaba de la silla cuando oía esto, pero la gente lo encontraba normal.
José, ¿te sonaba a ti esta historia? Que ya las parlamentarias estuvieran pensando, pero quedaban por hecho que la mentalidad todavía no estaba lista en el 78.
Pues no, la verdad es que no. Es algo de lo que me he enterado muy recientemente y también de aquel debate que hubo entre el todos y el personas, ¿no? El poner en la Constitución todas las personas tienen derecho a la vida o todos tienen derecho a la vida, como quedó al final, en este caso sin consenso, solo lo votó la derecha, Alianza Popular y UCD, en la creencia que defendía Alianza Popular de que eso abría la puerta a prohibir el aborto, porque todos se supone que incluía también a los no nacidos. Posteriormente la doctrina del Tribunal Constitucional lo tumbaría, pero no era un asunto para mí absolutamente desconocido, sí.
O sea que la derecha en su día litigó.
Sí, litigó. Es decir, la primera ley que regula el aborto es en el año 1983, recién llegado el PSOE al gobierno, y lo que entonces era Alianza Popular presentó un recurso al Tribunal Constitucional, que no acabó prosperando. Bueno, aquella primera ley lo que regulaba era en supuestos muy determinados, en casos de violación o de malformaciones en el feto. Fue un recurso que había llevado además José María Ruiz Gallardón, el padre del que luego sería alcalde de Madrid y ministro de Justicia. Entonces los recursos al Constitucional paralizaban la aplicación de la ley y aquel recurso paralizó la ley durante 2 años, pero finalmente, por un estrecho margen, el Constitucional le dio su visto bueno. Y luego ya habría la actual ley de plazos que se hizo durante el gobierno de Zapatero y contra la que también litigó el Partido Popular y que de nuevo el recurso que fue desestimado estuvo años ahí, congelado en el Constitucional, pero finalmente hace unos meses fue definitivamente desestimado.
Entonces hoy, 2024, ¿qué posición tiene la derecha?
Pues es una posición bastante ambigua, la verdad. O sea, sobre todo desde que Alberto Núñez Feijóo ha asumido el liderazgo del Partido Popular. Realmente mantienen una bandera de oposición solo a un asunto que es un poco secundario en la ley, ¿no? Que es esto de que una mujer puede abortar a partir de los 16 años sin necesidad de pedir autorización paterna. Ellos insisten en mantenerlo hasta la mayoría de edad. Pero el propio Feijóo ha dicho que no iban a retirar el recurso del Constitucional, pero más o menos ha insinuado que si fuera hoy no lo presentara. A ver, ahí el PP se debate entre dos cosas. Una, las encuestas son claras, la mayoría de los españoles están a favor del aborto y entre eso hay un buen número de votantes del PP, pero por otro lado también el PP es dependiente de un voto mucho más fiel católico y religioso, que sí es contrario al aborto, e intenta moverse ahí entre dos aguas. Pero ahora mismo es un asunto que al PP le resulta incómodo, lo cual no quiere decir que, como decía antes, si se plantease llevarlo a la Constitución, vamos, sería una sorpresa enorme que el PP aceptase, en fin, entrar en ese debate, ¿no?
Voy a charlar de todo esto también con Isabel Valdés, corresponsal de Género del País. Gracias, José.
A ti, Ana. Chao.
Enseguida volvemos.
A medio camino entre secta, mafia...
Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria...
Tan oscuros, son tan tenebrosos...
En esta serie original de Podium Podcast conoceremos cómo el yunque forma parte de una red internacional que amenaza a las democracias de todo el mundo. Soy Miquel Ramos y soy periodista. Escucha todos los episodios en Podium Podcast.
Dios, patria, yunque...
Hola Isa.
Hola Ana.
Me decía José que en el Congreso no hay mayoría hoy para un cambio así en la Constitución. ¿En la sociedad lo hay?
Pues el derecho al aborto es una de las cuestiones con más apoyo social desde hace años y uno también de los que más apoyo ha ido ganando a lo largo de los últimos años. En el 79 el 60% estaba en contra de su legalización y en 2011 ese porcentaje había bajado ya al 26%. Lo que sí se ha visto en la última década, según varias encuestas, es que hay cierto retroceso en ese apoyo.
¿Ah, sí?
Sí. Por ejemplo, Ipsos, que lleva haciendo estas encuestas desde 2014, hace sondeos mundiales para ver cómo se va moviendo ese apoyo, ¿no? En 2020, esa encuesta apuntaba que el 83% de la ciudadanía española estaba a favor del aborto. En 2021 bajó al 80%. La última, del verano pasado, 2023, habla de un 73%. Y aún así, España es el séptimo país del mundo, según esa encuesta de Ipsos, con más apoyo a la interrupción voluntaria del embarazo. Y solo una cosa por la cuestión francesa. Uh-huh. En aquella encuesta, precisamente Francia, junto a Alemania, fue uno de los dos países en los que más había bajado el apoyo social. 6 puntos menos en Francia y 9 menos en Alemania. Es verdad que estamos hablando de porcentajes muy altos de apoyo, pero se ve claramente que algo está pasando, que algo se está moviendo en esa línea con la reacción al feminismo, ¿no? A los derechos de las mujeres que se están produciendo en España, pero también en todo el mundo.
Sí, ese apoyo se vio más o menos mayoritario cuando intentaron cambiar la ley y restringir más ese derecho. Aquello lo hizo el ministro de Justicia del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, que quería retroceder de una ley de plazos como la que tenemos ahora, en la que se puede abortar con libertad hasta las 14 semanas, a una ley de supuestos en la que hay que justificarlo.
Sí, aquel momento supuso además un punto de inflexión en el que fue el movimiento feminista quien inició el «Oigan, conseguimos derechos hace casi 30 años y no vamos a renunciar a ellos», pero era también la ciudadanía en masa quien estaba en ese punto, en aquel momento. Ahí se formó el Tren de la Libertad, ¿no? Que fue una marcha de decenas de miles de personas de todas partes de España y de otros países, que llegó a Madrid el sábado 1 de febrero de 2014 para intentar impedir que Gallardón llevara al Congreso aquella reforma de la ley en la que quería que solo se permitiera el aborto en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la madre. El movimiento feminista y la ciudadanía no solo consiguieron parar aquel recorte de derechos que el PP intentaba, sino que cayó el propio Gallardón por aquello.
Porque creemos que es un retroceso enorme en los derechos que habíamos conseguido mínimamente en el 85 y luego con la ley de Zapatero, y ahora nos retrotrae a algo que ni en Europa ni en el mundo entero tiene sentido.
Sí, pero fíjate que hace muy poco también se quiso restringir el derecho al aborto de las mujeres en Castilla y León.
Bueno, es que claro, no hace tanto, fue en enero del año pasado. En aquel momento fue el vicepresidente de esa comunidad, Juan García Gallardo, que es de Vox, el que anunció un protocolo con medidas entre las que se incluían intentar obligar a los médicos a ofrecer opciones a las embarazadas que quisieran, a las embarazadas que querían abortar. Una era la posibilidad de escuchar el latido del feto, otra que pudiesen tener una ecografía en 4D, y todas sabemos que se ve mucho más nítido ese feto, y otra apoyo para atención psicológica, pero tampoco le salió bien.
En este momento creo sinceramente que no se dan las condiciones para iniciar ese procedimiento agravado del 168 que implica una primera propuesta aprobada por una importantísima mayoría, disolución de las cámaras, que las siguientes aprueben también por esa mayoría de dos tercios y que la sociedad española, el conjunto del pueblo español, lo ratifique en referéndum. La ley de interrupción voluntaria del embarazo española es una buena ley que acaba de ser aprobada. ¿Qué es lo importante para las mujeres? Que efectivamente el derecho se pueda ejercer, y se pueda ejercer con libertad, y se pueda ejercer con cercanía en todo el territorio del Estado.
Escuchamos a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitir que no hay mayoría suficiente en el Congreso para blindar el aborto y que lo que hay que hacer es reforzar la ley. Mira, Isa, lo que decía Dolors Calvet, aquella diputada del PSUC de 1978 a la que escuchábamos antes.
Lo veo muy verde todavía. Yo me conformaría con que funcionase normalmente como lo que es un tema sanitario bien tratado, con estadísticas, estudiando por qué pasa esto, cómo se evita, ¿no? Qué tratamiento se hace. Todavía hay abortos clandestinos hoy en día, estoy segura.
Isa, ¿por qué? ¿Qué otras maneras hay de blindar el aborto, aparte de meterlo en la Constitución, para que retrocesos así pues no estén siempre amenazando?
Bueno, pues es que los derechos se consolidan también haciéndolos efectivos, ¿no? Para que las mujeres puedan tener acceso a ellos. ¿Es un derecho consolidado algo que está sobre papel, por muy publicado que esté en el Boletín Oficial del Estado? Pues en la práctica no. En España, por ejemplo, son las clínicas privadas las que llevan 40 años haciendo posible que las mujeres puedan acceder a ese derecho. La última reforma del aborto, que entró en vigor el año pasado, cambió esa perspectiva, ¿no? Para llevar la interrupción voluntaria del embarazo al sistema público. Y también para que cualquier mujer, esté donde esté, pueda hacerlo cerca de casa. Esto es algo que no pasa en España. Todavía hay mujeres que tienen que desplazarse a otras autonomías o provincias porque sus hospitales de referencia no hay ni un solo médico o médica que practique abortos. Otras cuestiones como las listas de objetores de conciencia en los centros públicos que siguen sin hacerse. Que esos centros reorganicen sus servicios en función de esas listas de objetores. Tampoco. Que haya atención especializada en cada uno de esos centros. Tampoco. Todo eso falta por desarrollar de la última reforma. Y todo eso también haría que ese derecho se fuese consolidando.
Es que fíjate, estás mencionando todo eso que falta por hacer, que en España se intentó retroceder con el derecho al aborto, también en Estados Unidos se ha restringido en algunos estados, en Hungría se obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal, en Argentina también después de todo lo que costó está amenazado ese derecho, parece que siempre está en disputa, que nunca se puede dar por cerrado, por consolidado.
Bueno, quizás este sea uno de los que menos se pueden dar por consolidados, pero también creo que es uno de los que las mujeres en general tienen más claro que no puede haber retroceso. Vamos a tener en cuenta una cosa, Ana, y es que la cuestión reproductiva no tiene solo que ver con la salud sexual de las mujeres y no solo tiene que ver con parir, tiene también que ver con la crianza y con los cuidados. Y todo eso tiene que ver con todo el sistema. Y cuando digo sistema, hablo del sistema patriarcal, ¿no? Y cómo está organizado el orden social y económico, el capitalismo, la estructura tradicional de familia y el peso que se le da a esta, ¿no? Y que descarga en parte de ese peso al Estado. El rol de la mujer y su libertad sexual, las creencias religiosas, tiene que ver con todo.
¿Y qué organismos reconocen ese todo? ¿Qué organismos reconocen el aborto, otros derechos reproductivos, como un derecho?
Bueno, pues lo hacen no solo como un derecho, sino como un derecho fundamental, como un derecho humano, y lo reconocen todos los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud, la ONU, dentro de la ONU está además el Comité CEDAW, que es el que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y ya lo hizo hace casi 30 años la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue aquella que se celebró en Pekín en 1995. Y ya lleva esta cuestión un par de años justo en el Parlamento Europeo, que está debatiendo si modificar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para incluir el derecho al aborto exactamente como eso, ¿no? Como un derecho fundamental.
Queda entonces que se apliquen las legislaciones.
Eso queda, que es siempre lo más difícil.
Gracias, Isa.
A ti, Ana.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha.
La grabación en estudio es de Nicolás Tzavertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.